La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Juan 17. Este es el cuarto domingo donde iniciamos el estudio de esta hermosísima oración de nuestro Señor Jesucristo al Padre, en la oración llamada oración sacerdotal. Y vimos los tres domingos anteriores en qué consistió la oración que Jesús hacía por sí mismo. Ahora vamos a empezar a ver qué fue lo que Él oró, qué pidió al Padre respecto a sus discípulos que caminaron con Él. Juan 17, y me voy a referir particularmente a los versículos del 6 al 8, pero voy a leer del 6 al 10. Escrito está en la palabra de nuestro Señor: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Esta es la palabra de nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, que es verdad. Te damos gracias también que nos has dado tu Espíritu Santo, que nos dirige a toda verdad. Ahora, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, a estas palabras, y que seamos, Señor, santificados por ellas. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Habrá alguna manera, habrá alguna señal o alguna característica en que podamos, con nuestra mente tan limitada, con nuestro pensamiento tan limitado y al final de cuentas humano, ¿habrá alguna manera de poder saber quién es un verdadero hijo de Dios entre la gente que nos rodea? ¿Quién es un verdadero hijo de Dios? El día de ayer, ejemplo, en mi consultorio estaba un matrimonio de unos 58 años y hablando con ellos en medio de la consulta y aprovechando en hablar algo acerca del Señor y de su palabra, decía la esposa del hombre, decía, pues mi marido desde que me casé me di cuenta que era muy especial para Dios, porque mi marido se le nota que algo tiene Dios con él, porque él lo que pide, así le resulta. Lo que quiere hacer, siempre le va bien. Entonces, él es muy, muy fuerte con Dios, muy fuerte con Dios. En todo, en todo. Y yo hago mi parte. Tenemos tres hijos, ya mayores, casados, con hijos. Y ellos no están cerca de Dios. Pero como saben que mi marido sobre todo está mucho, y yo también, cada vez que hay un problema en ellos, nos hablan, y obviamente me piden que prenda el cirio y que me ponga a pedir a Dios por ellos. Y obviamente lo hacen sabiendo que yo estoy cerca de Dios, porque estamos muy cerca de Dios. Después de estos comentarios que ellos pudiesen haber hecho durante el tiempo que estábamos ahí juntos, podría yo concluir que ellos son hijos de Dios en base a lo que me dijeron. O también tenemos el hecho de que hay gente que dice, o sea, yo soy de la religión verdadera. Y entonces nos habla de una denominación, llámese como se llame, y nos dice que desde niño creció en la religión verdadera. ¿Y será eso acaso la señal de ser un hijo de Dios? ¿O será aquel también que lo que dice es todo lo que él ha hecho en conjunto con el grupo donde estudia la Biblia, todo lo que Dios lo ha usado y lo usa en esto y lo usa en esto otro, ¿será eso acaso la señal de que es un hijo de Dios? O sea, si acaso hubiese algo que indicara quién es verdaderamente un hijo de Dios, eso lo podemos ver en esos versículos que acabamos de leer. En esos versículos, nuestro Señor va a interceder por los que son suyos. Y si se fijan ahí, yo no pido por todos, yo solamente pido por los que tú me diste. Entonces, en el versículo 6 particularmente, que es lo que vamos a analizar el día de hoy, vamos a encontrar cuatro aspectos que no solo tienen que ver con los discípulos de aquel momento, que estuvieron caminando con nuestro Señor Jesucristo, sino que tienen que ver con todos los discípulos de cualquier época del mundo que han caminado con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a encontrar esas mismas cuatro características. La primera característica que podemos ver es que esas personas son de Dios. Son de Dios. En un sentido, ¿en qué sentido lo decimos? Lo decimos en que Jesús dice en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Entonces, tuyos eran. Entonces, el primer aspecto es que esos hombres son de Dios. De hecho, sabemos que Dios es creador de todo el universo. Dios es creador del cielo, de la tierra y del mar y de todo lo que en ellos hay. Dios es creador de cada estrella que hay en el espacio. Dios es creador de las más grandes galaxias. Dios es el creador. Dios es el creador de la porción más infinita que hay en algún átomo o en alguna célula humana. Dios es el creador. Dios es el creador, y no solo es el creador de todo lo impactante que es el universo, sino que además de eso, Dios tiene injerencia en cada porción del tiempo de todo esto. Ayer estuvimos todos bajo una pequeña tormenta o chubasco. Y estaba yo en la orilla de la puerta de mi consultorio, esperando que pasara un taxi por mí, y todavía no caía la lluvia, pero ya se veía negro, se estaba poniendo negro oscuro el cielo. Y uno, dos rayos, y de repente, uno particularmente, así me tocó estar enfrente, así, directo sobre el funeral de Saltamira, y precioso, pero lo precioso no fue nada más el ver la culebra, sino el oír, o sea, el ¡pa! O sea, en ese momento, o sea, ves las dos cosas al mismo tiempo, ves y oyes. Y a la alta una señora con una niña y estaban así resguardándose, y que ¡corre! ¡Métete que te va a matar el rayo! Para esto ya había pasado desde cuando el rayo, por supuesto, ¿verdad? Porque para cuando corres es porque ya pasó. Y otro que venía aquí caminando, que no lo alcanzó a ver, pero obviamente llega y dice, ¡ah, bárbaro! No, le digo, ¡ah, qué hermoso! Yo estaba ahí, y en menos de unos minutos estaba ahí el camión de la comisión, porque había afectado todo el funeral de Saltamira. Estaban ahí en una situación de personas que estaban fallecidas, y ahí estaba el camión. En 10, 15 minutos ahí estaba el camión ya arreglando eso, o sea que les afectó la descarga. Quiere decir que pues fue muy cerca o fue en algún transformador de ahí, pero la cosa es que fue hermoso ver la grandeza y el poder de Dios. Y no es la primera vez que ha habido veces que me adrede, cuando entre más oigo más me pongo a mirar. Es algo impresionante, es algo impactante. Y cada rayo, cada trueno está controlado totalmente por Dios. Todo está controlado por Dios. Dios crea todo eso. El mundo le es difícil reconocer cuando hay un tsunami que Dios lo creó. Al mundo le es difícil reconocer que los terremotos Dios los estableció. Al mundo le es difícil reconocer, y por eso hablan de la fuerza de la naturaleza. Es que es más fácil decir la fuerza de la naturaleza que Dios. Porque Dios es amor, ¿verdad? O sea, no queremos hablar de Dios con respecto a destrucción. Pero así como nada ocurre en todo el universo, tampoco nada ocurre con los seres humanos sin que Dios lo permita. Porque hay un solo rey soberano sobre toda su creación, y se llama Dios. Y si Dios creó, todos nosotros, al igual que la creación, le pertenece a Dios. Y si somos de Dios, toda la humanidad, todas las generaciones que ha llenado la superficie del planeta Tierra, si todos hemos sido creados por Dios, ¿a quién pertenecemos? Sino al que nos ha creado. Entonces, todos somos de Dios. Es una verdad ineludible la que sigue. No solo todos somos de Dios, que es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesús, ¿sí? Tuyos eran y me los diste. Es lo que está diciendo. Tuyos eran y me los diste. ¿Sí? Pero no solo es una verdad en que somos de Dios, sino la verdad que va acompañada de esa verdad es que si somos de Él, Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Y Él está haciéndolo correctamente, porque somos de Dios. Yo decido qué hacer con mis cosas, a mí nadie me dice que lo que hago con lo mío. ¿Sí? Yo creo que cada uno de nosotros tomamos decisiones sobre lo que nos pertenece. Y nosotros somos de Dios y por lo tanto esa verdad existe. Él puede hacer con nosotros como Él quiera. Ese es el primer aspecto que hay que considerar. Él es soberano sobre toda su creación. Sabemos que no se cae ni un cabello de nuestra cabeza si no es por su voluntad. Que no se mueve ni una hoja de un árbol si no es por su voluntad, ¿sí o no? Lo sabemos, está escrito. ¿Sí? Entonces, esa es la primera verdad que podemos ver aquí establecida. La segunda verdad deriva de eso. ¿Sí? La primera es que somos de Dios, pero lo segundo, si pertenecemos a Dios, Dios decide darle a Jesús algunos, no todos. Dios decide darle a Jesús. Recordemos que Él puede hacer como Él quiera, porque somos de Dios todos. Pero sin embargo, Él, de todos esos, ¿que dónde estaban? Ahí dice dónde estaban, en el versículo 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. A los hombres que del mundo me diste. Quiere decir que de la población mundial, Dios le dio algunos a Jesús. Del mundo le dio algunos. Entonces, lo siguiente que vemos y que podemos ver ahí es que Dios, como somos de Dios, se puede darnos a Jesús. Y sucede que sí, le da a Jesús. Pero decíamos que somos de Dios en el sentido general, pero aquí ya estamos viendo que del mundo no le dio a todos a Jesús. No le dio a todos, le dio particularmente a algunos, un grupo específico. Y entonces ya nos estamos metiendo en otro terreno. No el de la soberanía, sino algo que deriva de la soberanía de Dios, que se llama elección. Libre de nuestro Dios. Libre elección, y es una elección especial. Libre elección, ¿sí? ¿De parte de quién? ¿De nosotros? No, por supuesto que no. ¿Qué es lo que dice Romanos? Acompáñenme a Romanos 8. En Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 29, dice aquí, Romanos 8, verso 29 y verso 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Se fijan que ahí en ese versículo nada más tenemos dos palabras excluyentes o incluyentes, según lo queramos ver. Uno dice a los que antes. Ya cuando dice a los que antes, está diciendo algunos, no todos. Y la segunda frase incluyente o excluyente es para que Él sea el primero entre qué. No dice entre todos los hermanos, entre muchos hermanos, ¿ok? Dice, versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces hay dos aspectos que podemos ver ahí. Por un lado, que no se trata de cuando nosotros... O sea, hay algo que nosotros podríamos decir, bueno, en algún momento de mi vida busqué a Dios. No. Se trata de que es a los que, se fijan, a los que llamó. Él decide llamar, pero ya dice también en el versículo anterior que a los que había predestinado son a los que llama. Entonces, los llama, ¿sí? No dice que nosotros lo llamamos a él, él nos llama. Lo segundo es también esto. Lo segundo es que el que hace todas las cosas, ¿acaso somos nosotros ganándonos el acceso al cielo? Por supuesto que no. Está diciendo que a los que llamó, a esos también justificó. ¿Sí? Justificó. ¿A qué se refiere la justificación? Sabemos que la justificación es aquella paga que por el pecado hizo nuestro Señor Jesucristo. Fuimos justificados en Cristo. 2 Corintios 5:21, ¿qué dice? Aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Cristo Jesús hubo un intercambio. Él se volvió pecado, nosotros nos volvimos justos. ¿Lo hicimos nosotros? ¡No! Lo hizo Dios. Él fue el que hizo esto sobre su Hijo, Él fue el que hizo eso en nosotros. Él nos llamó, Él nos tenía predestinados, Él nos había conocido. ¿Cuándo nos había conocido? Dice la palabra en Efesios 1, los primeros 18 versículos nos hablan claramente de qué. De que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo, ¿sí? Para ser elegidos y llamados hijos de Dios y ser hechos hijos de Dios y para que nuestros pecados fuesen perdonados. Antes de la fundación del mundo. Entonces, aquí estamos viendo algo muy particular. Estamos hablando de una elección. ¿En base a qué está hecha esa elección? Si leemos todo el capítulo de Primera de Efesios, el primer capítulo de Efesios, vamos a encontrarnos de qué depende esa elección. Y lo vemos tres veces ahí en ese capítulo de Efesios 1. Cuando lo vemos y dice que lo hizo según el libre afecto de su voluntad, según el beneplácito de su voluntad, y dice simplemente por libre voluntad. Y lo dice tres veces en versos intercalados. Entonces, no había un motivo por el cual pudiese escoger a Roberto por encima de David, por encima de Julio, o por encima de Esther. No, simplemente a Dios le plació, porque todos somos de Él. Entonces, estamos viendo esto. Es muy claro. Y también es muy claro esto. En todo este pasaje de esta oración de Juan 17, siete veces vemos escrito lo mismo. A los que me diste, a los que me diste, a los que me diste. Ahí lo vemos en el verso 2, en el verso 2 del capítulo 17, que dice, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, a todos los que, se fija, limitante, a todos los que, eso está en el versículo 2, está también en el versículo 6, en el versículo 6, que es el que estamos leyendo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, a los que, otra vez, a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Otra vez, en el mismo versículo, dos veces, ya llevamos tres, que dice más en el versículo 9, yo ruego por ellos. O sea, Jesús otra vez está incluyendo y está excluyendo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino ¿por quiénes? Por los que me diste. Nuevamente, en el versículo 9, tenemos cuatro veces que lo dice en nueve versículos. Cuatro veces, vemos en el versículo 11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que, otra vez, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, en el versículo 11. Ahora vamos al versículo 12, y dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que, otra vez, me diste, ¿se fijan cuántas veces? Repite, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? ¿Saben una cosa? Esto que acabamos de leer es algo muy difícil de aceptar. Es muy difícil de aceptar. Hay gente que no acepta en absoluto que le digas que Dios es toma decisiones inclusives y excluyentes e incluyentes. Es algo muy difícil. Es algo que muchos no toleran y nunca van a aceptarlo, porque les es muy difícil. Pero sin embargo, no importa si lo aceptamos o no lo aceptamos, es un hecho. Lo está gritando el Señor. De hecho, ustedes y yo sabemos lo que dice ahí en Juan 6, versículo 39. En Juan 6, versículo 39. ¿Qué es lo que dice Juan 6, 39? En Juan 6, 39, Jesucristo está hablando y está diciendo esto. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. De todo lo que me diere, yo lo resucite. En el versículo 44, ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Ninguno. No le es dado al hombre. El hombre puede nacer en una casa donde se hable de Dios desde que nace y no va a poder llegar a conocer a Dios en absoluto, a menos que Dios lo haya dado a Jesús. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, y lo dice Efesios 1. O sea, no existe posibilidad alguno. Esta semana estuve con 14 judíos en la casa, estábamos cenando en casa. Y yo le dije a mi chula, cuidado de que no hablemos de Jesucristo, porque los judíos practicantes son terriblemente ofendidos cuando habla uno de Jesús. Entonces, en cuanto tuve la oportunidad con uno de ellos que estaba cerca de mí, le digo, todos ustedes son judíos. Y todos ustedes son judíos practicantes. Y me dice él, pues sí somos practicantes. En cierto grado sí somos. Dice esto. Pero, por ejemplo, yo sé que debo de guardar el sábado, el Shabbat. Y yo lo guardo. Pero cuando tengo que tocar en la sinfónica, yo no lo guardo, toco. Y estoy, entonces, no obedeciendo la ley de Dios y estoy ofendiendo a Dios. Pero en ese sentido somos practicantes. Cuando estoy desocupado sí la cumplo, cuando no, no. Entonces yo entendí, entonces así somos la mayoría de los que estamos aquí. Entonces yo entendí eso. Si yo entendí más o menos lo que me quería decir, me dice esto también él, me dice, no existe una persona en todo Israel que llegue a la preparatoria y se quiera graduar de preparatoria sin que sepa todo el Antiguo Testamento. Es una obligación por parte del gobierno, que en toda la educación la persona se gradúa de preparatoria siempre y cuando sepa todo el Antiguo Testamento. Entonces dice, pues somos todos judíos, o sea, no podemos decir que no lo seamos, somos judíos también practicantes, conocemos la ley de Dios, la palabra de Dios. Y entonces les digo que yo entendí más o menos lo mismo, que aquí en México casi todo el mundo ya nacemos y nos enseñan una religión desde chicos. Pero el detalle es que nada más eso, nos enseñan una religión. Pero ¿quién la practica realmente? ¿Sí? Yo entendí, hay un paralelismo, lo entendí, no le dije, pero yo lo entendí más o menos lo que me estaba diciendo. Y entonces, con esa confianza un poquito me explayé y dije, bueno, me permiten, voy a hacer una oración por los alimentos y oré. No mencioné a nuestro Señor Jesús, pero oré bendiciendo a Israel y todo lo demás. Entonces, cuando oré, una de ellas, de unos 56 años, una señora como de 56, 58, se para y dice, qué hermoso regalo me ha dado mi Señor. Y empieza a decir, en esta semana yo estaba tan triste, porque en Israel estamos celebrando el año nuevo. Es el año nuevo de Israel. Ellos, ustedes saben que llevan otro calendario. Entonces estábamos celebrando y yo no pude celebrarlo. Y ahora yo tomo esta fiesta como mi celebración de año nuevo. Y esto y lo otro. Y qué hermoso. Y muy, pues se puso a, todos hablan puro hebreo. Entonces se puso a bendecir y casi muy emocionada. Esa misma persona que estaba sentada retirada de mí después vino y se cerca. Y me decía esta señora, me dijo en algún momento, porque oyó. Y que si yo conocía la Biblia, yo enseño la Torá, le digo, ustedes saben que la Torá es el término que ellos usan, yo enseño la Torá y le enseño todas las semanas y yo respeto y amo y es mi pasión la Torá y esto y lo otro y entonces, pero no sé de qué manera dije, obviamente hablando, me tenía que salir de Jesús en algún momento y me dice, ah, entonces usted enseña el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento? Sí, yo enseño toda la Biblia. Y que le cambia la cara, y a partir de ahí ya se acabó la gracia. Porque se siente, o sea, para ellos Jesús sigue siendo un hereje, para el judío practicante, ¿sí? Son muy celosos respecto a su religión, y siguen con el velo puesto sobre sus ojos. Pero gracias a Dios que fue la única, todos los demás no, están muy abiertos, como dice el otro, nada más así de penombrecito, dijo él, como dijo el otro, ¿verdad? Entonces, esto es importante. El versículo 44 nos dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Estamos en el 6:44, Juan 6:44. Y entonces, obviamente, si lo trae, dice, yo lo resucitaré en el día postrero. En el versículo 65, 6:65, repite Jesús diciendo, por eso les he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Tú y yo podemos hablarle a mucha gente de Dios. Tú y yo podemos enseñarle la palabra de Dios a muchas personas. Pero la cuestión es muy sencilla. La gente de Dios va a poder recibir lo que le es dado que reciba. La gente que Dios está regalándole a Jesús. Y la gente que no está en ese grupo. Hagas lo que hagas tú. Haga lo que haga yo. Haga lo que haga esa persona. Entiéndelo. Nunca va a ocurrir nada. Porque es solamente bajo el poder soberano y misericordioso de nuestro Dios que le fue dado darle a un número de personas al Hijo, a Jesucristo. Entonces, esto es un hecho ineludible. En Juan 2, versículo 24 y 25, en Juan 2, 24 y 25, vemos que Jesús había hecho grandes señales, grandes milagros, maravillas, y mucha gente se apilaba y querían más y más, y aparentemente se estaba haciendo muy popular nuestro Señor. Y dice en el 24 y 25, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, Jesús en algún momento de su ministerio, en esos 3 años terrenales, en su ministerio terrenal, en algún momento se volvió demasiado popular. Ustedes saben, ¿a cuánta gente se acercaba a escuchar? A los 5,000 personas, ¿se acuerdan de cuando los alimentó? O sea, tenía miles alrededor de él, era muy popular. ¿Cuántas personas estaban ahí cuando él resucitó de los muertos? ¿Cuántas personas estuvieron ahí en el aposento alto orando? 120 personas, ¿sí? 120 personas. Entonces hay mucha gente que puede decir que cree y todo, y puede manifestar un fervor religioso increíble. Pero la realidad de las cosas, ¿saben quién la conoce? Solamente el Señor, porque Él puede ver los corazones. Nosotros no podemos ver los corazones. Entonces, esa es la realidad, ¿sí? Aparte de que hay una soberanía en Dios, porque somos de Dios todos, el segundo aspecto que acabamos de ver ahorita es este, hay un propósito especial para los elegidos, ¿sí? ¿Cuáles son los elegidos? Aquellos que Dios le da al Hijo. El tercer aspecto que vemos ahí en Juan 17, volvamos a Juan 17, es este, el tercer aspecto. Dice ahí en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre. Entonces, ¿a qué se refiere nuestro Señor Jesús con eso de haber manifestado su nombre? ¿Qué fue lo que ocurrió para que, cómo les manifestó el nombre de Dios a todos los que le fueron dados? ¿Cómo se lo manifestó? Tenemos un ejemplo claro en Éxodo 33 de esto que está diciendo aquí nuestro Señor. Éxodo 33, versículo 18. En Éxodo 33, verso 18, nos hallamos a Moisés hablando con Dios. Y le dice, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Y qué es lo que respondió Dios a Moisés? Versículo 19. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Dios delante de ti. Vean lo que le dice. ¿Sí? Yo voy a pasar todo mi bien delante de ti y voy a proclamar el nombre de Dios. ¿Quién lo dice? Dios mismo. Dios mismo está diciendo esto. Yo voy a proclamar el nombre de Dios. Y vean ahí en el capítulo 34 cuando lo hace. Versículo 5. Y Yahvé descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Dios. Y ahora veamos cómo lo proclamaba. Pasando Yahvé por delante de él, proclamó: Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Eso es como él lo proclamó. Lo proclamó. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Sus atributos. Proclamar el nombre de Dios, haberles manifestado el nombre de Dios a aquellos que le fueron dados de parte de Jesús, fue mostrarles los atributos propios de Dios. Dice, ¿y cuál fue el atributo más fuerte que está mostrando aquí? Vean ustedes cuál nombre utilizó. Ustedes saben que no, Dios tiene, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, sobre todo vemos varios nombres de Dios que lo único que muestran son sus atributos. Y vean cuál fue el que usó. Yahvé, Yahvé o Yahweh. ¿Y saben dónde apareció por primera vez eso? Ese nombre de Dios. ¿En dónde? La primera vez que aparece eso en toda la Biblia está en Éxodo 3. ¿Cuándo qué? Cuando Dios se pone delante de Moisés y le dice: Yo soy el que soy. Y ahí le da por primera vez el nombre de Yo soy o Yahvé o Yahweh. ¿Por qué se lo da ahí? Porque el nombre ahí, particularmente ese nombre que es tan respetado, los judíos ni siquiera lo mencionan porque piensan que blasfeman si lo mencionan. Ese nombre implica misericordia, perdón, sí, clemencia. Porque fue utilizado cuando, el pueblo de Dios estaba cautivo en Egipto, sufriendo la opresión y la esclavitud de Egipto, que al final de cuentas es una figura de lo que nosotros mismos pasamos. Como cuando hijos de Dios estamos en el mundo sufriendo la esclavitud del pecado, sufriendo que la carne nos domine, sufriendo totalmente, y el Señor en su misericordia nos revela su nombre. Sí, el Yo Soy. Y Jesucristo está diciendo esto. Jesucristo les manifestó todos los nombres de Dios. ¿Acaso no manifestó que Él era Yahvé Rafa, el sanador? Claro que sí, ¿cuántas personas nos sanó? ¿Acaso no manifestó que Él era el Shaddai, el Todopoderoso? Claro que sí, mostró tantas cosas cuando dijo nomás al mar, aquiétate, y al viento, párale, y se paró. O sea, Él mostró todos los atributos de Dios, todos. Eso es cuando Él dice, yo les manifesté tu nombre. Se los manifestó de todos los nombres, de todas las maneras posibles. ¿A quiénes? ¿Para quiénes eran eso? ¿Para todos los espectadores que les gustaban las señales? ¡No! Particularmente eran para aquellos escogidos, elegidos desde antes de la fundación del mundo, para que confirmaran que Él era quien decía ser. Para ellos eran esas señales, ¿sí? Entonces, nosotros vemos ahí que el Señor les manifestó su nombre, el nombre de Dios. Pero ¿saben qué? Que encima de todos los nombres de Dios, hubo un nombre que no fue manifestado nunca en el Antiguo Testamento y que solo en el Nuevo Testamento, por medio de Jesucristo, fue manifestado por parte de Jesús. Y ese nombre es Padre. En el Antiguo Testamento no existe en ningún momento que el nombre de Dios se manifieste como Padre. En el Salmo 103, por ejemplo, y en Isaías 63, pueden ustedes encontrar ejemplos. Isaías 64:8 habla de Dios como Padre de su Hijo Israel. O sea, todo el pueblo de Israel considerado como su Hijo. ¿Sí? Y Dios como Padre de todo el pueblo. Es un ejemplo. Isaías 64:8 o Salmo 103, versículo 13, también nos habla de lo mismo. Padre de todo Israel. Pero ese nombramiento de padre, nombre de padre, no fue como Jesús lo manifestó. Jesús lo manifestó a los suyos. ¿Cuándo se los manifestó, por ejemplo? En muchos lados, pero ¿cuándo? Por ejemplo, Mateo 6, verso 9, cuando les enseña la oración del Padre Nuestro. Ahora ustedes orarán así. ¿No les dijo eso? Padre Nuestro. ¿Sí? O sea, les manifiesta una relación directa, personal, con un Padre. ¿Sí? Padre Nuestro. Jesucristo, todas las veces que oró en el Nuevo Testamento, todas las veces, no se refirió a Dios, se refirió a Padre, Padre mío, Padre, Padre, Padre mío. ¿Cuándo fue cuando dejó de orar como a Dios como su Padre? ¿Ustedes recuerdan? Un solo momento en toda su historia, cuando Jesús clamó desde la cruz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se recuerdan eso? O sea, fue el único momento de las oraciones de Jesús en donde no habló con Dios como su Padre, sino como Dios. Y en ese momento estaba en la condición de pecado, completamente de pecado. ¿Cuál pecado? Nuestro pecado, nuestra iniquidad y la ira de Dios, la justicia de Dios divina, de un Dios santo, estaba siendo descargada sobre él. Y entonces es el único momento en que no ora a Dios diciéndole, Padre, sino Dios mío. Cuando él se va, sale de este mundo, recuerden ahí, en Juan 20, verso 17, cuando ya se va, en Juan 20, verso 17, vean cómo dice el Señor. Juan 20, verso 17, aquí iba, ya había resucitado, y en Juan 20, 17, Jesús, María quiso tocar a Jesús. ¿Y qué le dice? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a quiénes, a mis hermanos, y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Se fijan? Él manifestó el precioso nombre de Padre, que ni siquiera el pueblo de Israel pudo tener, y eso se lo manifestó solo a los que le habían sido dados a Jesús. Entonces cuando Jesús les dice, les he manifestado tu nombre a los que me diste, se refiere a todo esto, ¿sí? ¿Y qué nos puede traer esto a nosotros? ¿Quién puede cuidar más de un hijo que un padre? Esta semana supimos todos que ya empezaron otra vez las balaceras. Y digo empezaron porque realmente la semana anterior, afuera de la oficina de Francisco, mataron también ahí nomás una acribillada, una ráfaga hasta ahí, mataron a uno, pero eso fue la semana anterior. Pero esa semana ya se dio unas balaceras como las otras. Pero la cuestión es esto, ¿quién nos va a cuidar sino nuestro Padre? Podemos estar tranquilos de que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros. Yo cuido mucho a mis hijos, los trato de cuidar y estoy muy al pendiente, pero obviamente nunca voy a poder hacer lo que pudiera hacer Dios conmigo mismo o contigo, como hijo que eres del Señor. Así que Él te cuidará siempre. Y el cuarto aspecto de este versículo 6, lo tenemos como el sello o la característica de estos hijos de Dios. ¿Cuál es el resultado? ¿De qué? De que somos de Dios, dos, dados a Jesús, tres, se nos ha manifestado el nombre de Dios. ¿Cuál sería el resultado de esas tres cosas? Pues el resultado ahí está en el verso 6. ¿Qué pasa con nosotros? Han guardado tu palabra. Eso es el resultado. El resultado es que hemos recibido la palabra de Dios. La hemos apreciado y valorado como palabra de Dios que es. Sabemos de quién viene, y eso lo sabemos por nosotros mismos, porque nuestra voluntad es tan inteligente. No, porque simplemente ya Dios hizo todo lo demás, nos abrió el entendimiento. Vean lo que dice en Juan 8, respecto a aquellos judíos que habían creído en Jesús. En Juan capítulo 8, verso 30. Juan capítulo 8, verso 30. Jesús acababa de hablar y dice ahí, hablando en estas cosas, ¿qué dice? Muchos, ¿qué? Muchos creyeron en él. Sigue el versículo 31, Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús, ahora se va a referir Jesús al hablar, va a hablar nada más con cierto número de personas. ¿Quiénes? A los judíos que habían creído en él. Se refiere a ellos. Ahora, vean lo impresionante. Les dice esto Jesús. Si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Ellos aparentemente ya habían creído en Jesús. Pero a esos mismos que les dice esto, vean lo que les dice en el versículo 44. En el verso 44, a esos mismos les continúa diciendo, ¿ustedes son de quién? Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se fijan? O sea, ellos habían creído. Era una fe espuria, era una fe ficticia, era una fe falsa. Pero ahí dice que habían creído en él, sí. Pero la cuestión es esto. Habían creído, pero no habían aceptado las palabras de Jesús. Dice ahí, en el versículo 37, sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, ¿por qué? Porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Acuérdense lo que les dijo, lo primero que les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿sí? Serán verdaderamente mis discípulos. Siguiente versículo dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y se lo dijo a los que habían creído en él. Y la verdad de las cosas es que nunca fueron libres, siguieron siendo atados al gobierno de Satanás, y se lo dice en su cara. ¿Y qué es lo que termina diciéndoles Jesús en el versículo 47 a ese grupo de gente? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oyen ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no son de Dios. ¿Se fijan? O sea, nosotros tenemos que estar conscientes del tremendo privilegio que hemos recibido sin merecerlo. Pura gracia divina. Simplemente favor inmerecido. Porque a nosotros nos ha sido dada la palabra, nos ha sido revelada la palabra por el Espíritu de Dios, nos ha sido puesta la palabra, escrita en nuestros corazones, como dice el Antiguo Testamento, y entonces nosotros podemos guardarla. ¿Qué es guardar la palabra? Porque estamos ahí en Juan 17, y dice que ellos, en el verso 6, dice, han guardado tu palabra. ¿A qué se refiere con han guardado tu palabra? Se refiere a que la han obedecido, la recibieron y la obedecen, porque saben de quién proviene. Sí. En el versículo 14, ahí mismo, en Juan 17, verso 14, Jesús dice en su oración al Padre, yo les he dado tu palabra, y el mundo, ¿qué dice? El mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Lo normal en una persona que ha recibido la palabra de Dios, en este sentido que acabamos de leer, es que tenga así de gente que lo aborrece, así de gente que lo rechaza. Porque si rechazaron a Jesús, que no vayan a rechazar a los discípulos de Jesús. El cristiano genuino, independientemente de su denominación o no religiosa, el cristiano verdadero, el verdadero hijo de Dios, va a ser alguien que guarde la palabra. Y eso en su vida se va a traer una consecuencia. Ser aborrecido en muchos círculos, ¿sí? Porque eso es. O sea, si lo hicieron con el Señor, lo van a hacer con nosotros. Por muchos motivos, pero principalmente porque una cosa es estar en el mundo, pero no ser del mundo. Y eso es lo que dice el Señor. Entonces, resumiendo, aquí vemos en este versículo nada más esas cuatro cosas. Somos de Dios, por lo tanto Él puede hacer con nosotros como Él quiera. ¿Y qué decidió? Darnos a Jesús. Y al darnos a Jesús nos dio de manera tan especial que somos un pueblo elegido. Por eso la palabra, ustedes saben lo que dice en Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, amó a todo el mundo, porque todo el mundo es de Él. Pero dice ahí, dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel, ahí ya se refiere a un solo grupito de gente, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Dice, pero la luz vino al mundo, y muchos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Quién va a responder al llamado de Dios? Solamente los elegidos, no más. Solamente aquellos que Dios le ha regalado a Jesús, y solamente por la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios haciendo la obra del nuevo nacimiento que le refirió Jesucristo a Nicodemo. ¿Ok? Entonces, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra y por la misericordia que ha tenido sobre nuestras vidas. Bendito Padre Celestial, te agradecemos tanto amor y tanta misericordia, porque sin ser dignos, Señor, en Cristo Jesús, nos diste los méritos suficientes para poder llegar a ti como hijos, para poder llegar a ti diciéndote Padre, para poder nosotros recibir palabras que no le son dado a cualquier persona entender. Padre, gracias que hemos recibido tu palabra, aceptado tu palabra, obedecido tu palabra, y sabemos que eso es obra solo de tu gracia. Ninguna parte de nosotros es, ninguna voluntad hubo en nosotros, porque a los que tú predestinaste, a esos también llamaste, y a los que llamaste, a esos también justificaste. Y a los que justificaste, en ellos también te glorificaste. Porque en nosotros está la gloria del Señor, la manifiesta presencia del Dios Santo. Padre, gracias te damos por esta enseñanza, por tu palabra y por todo lo bueno que eres. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu palabra en medio de este mundo de tinieblas, porque hay muchos que como nosotros están ahí, todavía no han escuchado y por lo tanto no pueden tampoco recibir tu palabra y obedecerla. En el nombre de Jesús, te amamos, te adoramos. Reconocemos que tuyo es el poder, tuyo es el reino y tuya la gloria por siempre. En el nombre de Jesús.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.